Ahí nos escucha Francisco Durán desde Córdoba, España. Francisco, Hernán Mundo te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Muy bien. Te decía y te consultaba respecto a qué está arrojando, por lo menos, o qué están arrojando los primeros días de investigación y por dónde va la interpretación de lo sucedido en Adamus.
Pues a ver, el primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado como principal hipótesis de este accidente que provocó ese descarrilamiento del tren Irio, la rotura de la vía. Eso luego hizo, como ya todos conocemos, que un tren Alvia en dirección contraria chocase tan solo 9 segundos después con los vagones descarrilados de ese Irio y que provocase ese desastre. Las muescas en las ruedas y la deformación que ha observado la Guardia Civil en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado, es decir, que la primera hipótesis apunta a que la vía ya estaría rota antes de que pasase el tren. Eso dice el informe preliminar, aunque aún queda mucho por investigar y ahora se van a enviar las piezas del carril al laboratorio metalográfico. Lo que sabemos hasta la fecha de la investigación, según hemos podido conocer por fuentes cercanas al operativo, es que ya se han recabado las imágenes de las cámaras cercanas al apeadero de Adamuz, de esta localidad donde se produjo el accidente, que se han enviado al juzgado hasta 1.500 fotografías del lugar y que se ha tomado la declaración a familiares y al maquinista del tren Irio. Toda la Policía Judicial de Córdoba se ha volcado en esta investigación, además de un equipo de la capital de España, de Madrid, y es la sección de delitos contra las personas la que está recabando toda la información posible para remitirla a la jueza del número 2 de la localidad de Montoro, que está muy cerquita de Adamuz y que se hará cargo del caso de principio a fin.
¿Y cómo se condice esta investigación con los dichos del ministro de Transporte señalando que, entiendo que en una declaración reciente, que el mantenimiento de la vía estaba, o que se había hecho de una manera muy muy detallada, o sea que incluso dice las auscultaciones se hacían de manera periódica con geometría, dinámica, o sea, dando a entender de que todo se daba en los controles previos de forma óptima. Bueno, ¿cómo encuadra esto con una investigación que evidentemente demuestra lo contrario?
Bueno, pues encuadrar no encuadra. Lo que ocurre es que, bueno, tienen que salir a hacer algún tipo de declaración. Esto es lo que se dice, por un lado, es el informe preliminar, y otra cosa es lo que dice el propio gobierno, y en este caso el ministro de Transporte. Incluso también ha habido también contradicciones sobre si se desconocía o no que el Alvia se encontraba ahí, y ahora incluso el propio ministro ha salido poniendo en entredicho todas las palabras, toda la información que se está publicando, porque el propio ministro ha negado que se conociera dónde estaba incluso el Alvia, y bueno, ya ha roto una lanza por los servicios de emergencia, ¿no? Porque son contradicciones continuas las que estamos escuchando por parte del gobierno. Volvemos a decir que el informe dice otra cosa, todo está en el aire hasta que se aclare. Y está claro, o al menos el ciudadano espera que toda la información que se publique, que se cuente, sea la veraz y se dé realmente con los responsables.
De hecho, este domingo el Partido Popular ha pedido la renuncia de Puente.
Sí, vamos a ver qué es lo que queda. En España sí estamos acostumbrados a que pasen cosas muy graves y aquí no dimite absolutamente nadie. Uh-huh. El propio ministro ha dicho que incluso si él tiene que, aunque se buscará el responsable, y que si en este caso recae sobre él, pues bueno, pues recaerá. Veremos los hechos hasta dónde nos llevan y si finalmente hay o no hay divisiones. Lo ha pedido el Partido Popular, también lo está pidiendo otros partidos políticos, pero veremos si la presión es suficiente. En la calle ahora mismo no tampoco hay manifestaciones, no sabemos si finalmente va a ocurrir. La semana, concretamente esta semana, se va a celebrar el funeral de Estado, concretamente en Huelva, que es la localidad de andaluza de donde eran la mayoría de las víctimas, pero finalmente se ha aplazado. Entendemos que un funeral de Estado, prácticamente a 2 semanas del suceso, todo está muy reciente. Ya lo vimos cuando ocurrió con la Dana, que incluso se aplazó ese funeral de Estado y luego hubo muchos comentarios de los asistentes insultando a los responsables. Por lo tanto, volvemos a decir que el funeral de Estado, de nuevo, se aplaza aún hasta una nueva fecha.
Francisco, ¿cuál es el estado de situación de las personas que están heridas y de gravedad en hospitales de la zona?
Pues ahora mismo estamos pendientes de tener los últimos datos a día de hoy. No me atrevo a dar cifras porque al menos al día de ayer se mantenían en 22 las cifras de hospitalizados tras el accidente de Adamov, 5 de ellos en UCI. Estos eran los datos que teníamos en el día de ayer.
Y además, sin posibilidad, por supuesto, por ahora de restablecer el servicio, ¿no? En cuanto al ferrocarril en la zona, porque por supuesto siguen las investigaciones y además necesitan de un permiso judicial.
Sí, exacto. Ahora mismo hay una localidad un poquito antes de llegar a Adamov, un poquito antes de llegar a Córdoba, que es la que se está convirtiendo, digamos, de apeadero, donde los viajeros que quieran o necesiten llegar a Córdoba o salir de Córdoba hacia Madrid se tienen que desplazar a esa localidad, Vida Nueva de Córdoba. Y también estamos pendientes de ver cuándo se va a restablecer esa vía, pero estamos hablando que mínimo hasta principios del próximo mes de febrero no estará bien habilitada.
Francisco Durán, periodista de la cadena COPE en Córdoba, España, muy agradecido a nosotros por el contacto con Radio Nacional de Argentina. Un saludo.
Un saludo, Ram.